¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuerteventura Digital. Hoy vamos a hacernos eco de un incidente que fue noticia este pasado sábado, cuando un vuelo de la compañía Iberia procedente de Madrid era desviado de Fuerteventura, donde tenía previsto aterrizar en torno al mediodía, hacia el aeropuerto de Lanzarote. Esto fue recogido por muchos de los medios de comunicación de la isla y regionales, puesto que era la página de Twitter, el perfil de Twitter de controladores aéreos, los que informaban de lo siguiente, ¿no? Reportada presencia de posible dron en las inmediaciones del aeropuerto de Fuerteventura. Entonces, nos hemos tratado de ir a la fuente original para averiguar qué ha ocurrido con el desvío de este vuelo. Y tenemos al teléfono para comentarlo a José Feliú, que en este caso es representante del Sindicato de Controladores Aéreos de Canarias, USCA. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos y por aclarar pues lo que estábamos hablando hasta hace un momento, que es un asunto que muchas veces nos enteramos a través de las redes sociales y muchísimos medios repican la misma información, pero no llegamos realmente a enterarnos qué fue lo que ha ocurrido, ¿no? En este caso sabemos que hubo el desvío de ese vuelo, que el motivo era un posible dron, pero no hemos sabido nada más. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué fue lo que pasó, José?
Bueno, básicamente un poco lo que comentabas, ¿no? Que hay una notificación de una posible existencia de un dron y bueno, pues como la seguridad aérea es muy importante en nuestro trabajo, pues nosotros, ante la más mínima duda, pues lo que se hace es pues activar como un protocolo, es decir, que si hay un dron o un avistamiento de un dron en la zona del aeropuerto, pues se paran las operaciones para, pues por seguridad, como te comentaba, y pues para ver efectivamente si hay un dron, qué tipo, en qué zona, y para tomar las medidas que fueran necesarias.
Es decir, que en este caso lo que ocurrió fue un avistamiento, o sea, fue un contacto visual, no es que lo detectaran por los radares.
No, los drones no se detectan los radares, o sea, por su tamaño, por lo menos los drones que están así de uso recreativo o incluso no recreativo, pero profesionales que no tengan un gran tamaño no se ven en el radar.
Claro.
Hay unas zonas específicas en las que pueden volar los drones. Todos los drones que tienen que volar tienen que tener un permiso especial para volar en esa zona y una notificación para que nosotros aquí en la navegación aérea pues sepamos por dónde van a volar esos drones.
Claro.
En este caso no había ninguna notificación, en el aeropuerto de Fuerteventura pues se notificó esa asistencia y lo que se hizo fue pues parar la operativa.
Claro, te comento porque nosotros, los periodistas, los compañeros de comunicación, trabajamos mucho con operadores de cámara. Hoy en día las imágenes aéreas están al día, casi todos tienen sus propios drones, y es verdad que últimamente hemos visto cómo de manera express pues, se han creado esas normativas y, por ejemplo, en Puerto del Rosario, la zona de exclusión aérea del aeropuerto es amplísima, llega prácticamente hasta dentro de la ciudad, ¿no? Que incluso llega a condicionar las construcciones, ¿no? Si tú vas a hacer un edificio, pues tienes que notificarlo a AENA porque de alguna manera esa elevación de cualquier elemento, el que sea, pues afecta al aeropuerto. Entonces, ellos, lo que me comentan los compañeros, y esto yo lo puedo ver hasta el punto de la leyenda urbana, dice, a través del GPS te pueden llegar a bajar el dron si lo detectan. ¿Tú sabes si esto es así? ¿Esto ocurre o no?
Bueno, la operativa de drones es mucho más complicada. Nosotros aquí en control aéreo lo que hacemos es gestionar el tráfico aéreo, pero la operativa de drones es completamente aparte. Nosotros lo que tenemos son, lo que te decía, unas áreas especiales donde se permite el vuelo de estos drones para que no interfiera en la operativa de los aviones comerciales o deportivos, para que no afecte a la operativa normal del tráfico aéreo. Pero toda la operativa de los drones, sí, existe que por GPS o que incluso tú puedes delimitar dónde puede volar un dron, no, pero eso ya es otro tema, parece que es mucho más específico de lo que sería la operativa de drones, ¿no?
¿Sabes qué ocurrió exactamente? Es decir, si por lo que sea les ha llegado la noticia de si se ha identificado al autor, si se supo ya, si se ha confirmado que es un dron y...
No, la verdad que esa información no te la tengo. Pasan en más sitios o más veces que hay presencias o notificaciones de drones, pero en este caso en Fuerteventura, en el aeropuerto, pues se notificó, se paró. Al final fue solo un avión el que estuvo tirado, otro estuvo haciendo espera, y luego se reanudó la operativa normal.
¿De quién depende la decisión? Porque ya que estoy con ustedes, invito a la gente a que vea, tienen una cuenta de Twitter que yo no conocía, que es muy simpática. Ahí, por ejemplo, saludan ustedes a las tripulaciones, hablan con ellos, ¿no? Pues les dan la bienvenida o despiden a los que se jubilan y demás. Hay como un, ¿no?, un contacto entre trabajadores, bueno, entre compañeros. Y por eso preguntar si en este caso concreto la decisión es de los controladores o es de la tripulación del avión.
No, la cuenta de X, de Twitter antiguo, que como dices, arroba controladores aéreos, es no solo para saludar eso, nosotros ahí lo que intentamos es reflejar para que el público conozca un poco cuál es realmente la operativa o las incidencias que se pueden dar y un poco dar una visión de este mundo del control aéreo, que es a veces un poco no tan conocido, ¿no? Entonces, a través de esa cuenta, pues damos a conocer la profesión y además pues mantenemos informados, pues cuando hay desvíos, cuando hay demoras, pues explicamos cosas que nos preguntan los usuarios. Entonces, pues nos damos una cierta información que es bastante relevante para todo aquel que esté interesado en entrar, pues vamos, bienvenido sea.
O sea, que esa página es de ustedes, es del sindicato, Controladores Aéreos.
No, del sindicato no. O sea, la página de controladores en general, o sea, es como que será información, vamos, que es de los controladores, que será una información hacia el aire, hacia el mundo exterior, ¿no? Entonces, en esa cuenta, pues publicamos lo de Fuerteventura y al final lo que pasó fue que se paró la operativa y se desvió un avión hacia Lanzarote y otro estuvo haciendo Pérez y al final tomó en Fuerteventura.
Porque ¿cuál es la peligrosidad? Hombre, uno lo puede intuir, por ejemplo, en los aeropuertos existe la cetrería, ¿no?, que están todos los aeropuertos para controlar las aves que podrían entrar en una turbina. Y, claro, pero sí. En este caso, un dron no hay manera de controlarlo por lo que estamos contando, ¿no? ¿Cuál es el peligro?
Claro, entonces claro, el peligro es bastante, porque un impacto de un dron contra un avión pues le puede causar daños estructurales y complicar la operativa. No quiere decir que sea catastrófico, pero sí que complica la operativa y es peligroso. La seguridad aérea, como te decía antes, es muy importante, es el pilar fundamental de toda la aviación comercial. Tanto la seguridad aérea es prioridad número uno. Entonces, ante la más mínima sospecha de que pueda haber un dron y que puede tener una interferencia con una aeronave, pues se paran las operaciones. Es un poco lo que tú decías de la cetrería. Cuando se detecta algún pájaro en la cercanía de un aeropuerto, pues hay veces que también se paran las operaciones hasta que, bueno, pues se manda al cetrero para que espante a estas aves.
Con las aves rapaces.
Decías antes, perdón, que me quedo sin contestar. Nosotros, la decisión si depende de nosotros o no, nosotros actuamos también en función de muchos protocolos. Entonces, ante la presencia de un dron y por seguridad, nosotros, claro, paramos la operación. AENA también la que notificó ese dron. Entonces, si a nosotros nos notifican algo, nosotros tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, pues esa es una de las consecuencias, es pues parar las operaciones hasta que sea otra vez completamente segura la operativa en el aeropuerto.
Son ustedes los que envían a la tripulación, a los pilotos, a que cambien de rumbo, ¿no? No es una decisión de ellos. Vale, entendido. Y entonces la otra pregunta que tengo es, ¿puede llegar, que yo no sé si esto es muy loco, pero ¿puede llegar un dron a tirar un avión si entra en una turbina, por ejemplo?
Hombre, por poder, también depende del tamaño, depende de cómo entre, sí, los pájaros también tiran un avión. El famoso incidente que hubo en Nueva York, que tuvo una ingesta de aves en las dos turbinas, pues acabó tomando en el río Hudson. Entonces, claro. Por poder, pues eso, hasta una banda de pájaros, puede tirar, pues sí, un dron, pues depende, ¿no?, tirarlo o no, pero hace, como te decía antes, daños estructurales o daños en un motor que complica la operativa, que tienen que volver a tierra, pues sí, es una operativa peligrosa, entonces por eso se toma esta medida.
José, un poco para aprovechar y hablar con ustedes y conocer un poco más al colectivo, son ya, pues yo diría que más de 10 años, un poco con la batalla famosa que hubo con el ministro, creo que fue Pepe Blanco, que con la cuestión de la defensa de los derechos de los controladores. Durante estos años hemos visto como muchos de los servicios de control aéreo se han privatizado. En la cuenta de Twitter ustedes también hacen bastante mención al respecto, y preguntarles cómo están en ese sentido, porque es importante que el servicio de control aéreo sea público.
Bueno, ahí nos podríamos extender mucho. Hace 14 años, en 2010, fue posible el proceso de privatización. Nosotros desde el sindicato, pues lo que defendemos es que sea público porque ayuda, una red amplia y grande, ayuda a que aeropuertos que no son tan competitivos o que no tienen tanta afluencia de tráfico, pues estén soportados por los que sí que lo tienen. Con lo cual se rentabiliza y aparte se generan economías de escala, tanto en infraestructuras como en equipamiento tecnológico, en la formación. O sea, también la formación se privatizó y entonces la escuela, que antes era privada, tenía un nivel de formación bastante alto y ahora no, ahora hay muchos centros que ofrecen la formación de control aéreo, con lo cual se pierde un poco la capacidad de formar a todos por igual y con unas exigencias que para el gusto del sindicato antes eran, bueno, pues bastante óptimas y bastante adecuadas. No había ninguna necesidad de formación. De hecho, Enaire es el único proveedor de servicios a nivel europeo que no tiene una escuela propia. Entonces, bueno, hay ahí una maraña legislativa que impide que Enaire pueda dar ese servicio de formación. Y además está lo de que se haya privatizado el control en muchas torres, incluida, por ejemplo, la de Fuerteventura. Y
A
eso al
ver,
final.
en Fuerteventura está privatizado.
Sí, el servicio de control de la torre Fuerteventura está privatizado desde el año 2010 hasta el año 2011 para la transición. Y ahora, pues, el servicio lo provee un operador que se llama Saerco.
A ustedes, al colectivo, bueno, pues una crítica que ha estado siempre en la calle, ya un poco para ir terminando, que estamos llegando a los 10 minutos que habíamos acordado, se les critica que cobran mucho, que ganan mucho dinero. Yo entiendo que la responsabilidad también implica, bueno, pues una compensación, ¿no? El caso es, en un caso como el de Fuerteventura, o en cualquier otra torre, o cualquier otro servicio de control, se privatiza, ¿hasta qué punto pueden variar las condiciones de ustedes? ¿Hasta qué punto se nota tanto de estar en el ente público o en el privado?
Bueno, al final la retribución tampoco es lo más importante, ¿no? Para nosotros defender el servicio público o privado. Entonces, sí que hay cambios, pero como te decía antes, la formación, el nivel de equipamiento de las torres o de la red si es pública, pues es mucho más óptimo y puede generar más economías de escala si está unida. Entonces, al final, el salario, bueno, que es una parte importante, pero que tampoco es tan definitiva para nosotros defender el sistema público.
Porque a lo mejor, si no es el salario, puede ser el número de personas. Es decir, también la carga es importante, ¿no? Sobre todo cuando tienes que gestionar lo que es el tráfico aéreo, ¿no? Entiendo que es una cuestión que es sensible, ¿no?
¿A qué te refieres?
No,
Perdona.
me refiero a que no es lo mismo que en una torre de control X, por ejemplo, tú, Gran Canaria, que somos una zona turística, tenemos, no sé, yo qué sé, una gran enorme cantidad de vuelos, no te sé decir un número, pues que en lugar de estar
Sí, bueno.
tres controladores haya cinco, o eso está regulado.
Claro, las condiciones laborales también en ese aspecto han ido a peor porque hay unos regímenes de descanso que nosotros tenemos que cumplir por normativa, no por capricho, sino que hay una normativa. Y bueno, pues estos operadores privados hacen una especie de artimañas para un poco, no te digo incumplir esa ley, pero sí que para que le dan mucha más carga de trabajo que la que realmente un controlador debería de llevar. Tienen temas administrativos que tienen que realizar en unas horas que no se les reconocen, entonces, bueno, eso al final genera pues mayor carga de trabajo en las empresas estas privatizadas, te estoy contando. Entonces, efectivamente, no es tener más controladores porque sí, sino porque tenemos que tener una serie de descansos en función de también el tráfico que haya en un aeropuerto o en otro, pues habrá más o menos controladores. Entonces, bueno, otra de las condiciones que han ido a peor en estas torres privatizadas sería de pues las condiciones laborales de formación, de descanso, de labores que tienen que realizar, aparte de las labores de control.
Pues muy bien, pues José, entiendo que nos has atendido en uno de tus descansos, así que te damos las gracias.
Nada,
¿Dónde estás
sin
ahora
problema.
mismo? ¿Dónde estás ahora mismo tú?
En Gran Canaria,
En Gran
en el
Canaria.
centro de control de Gran Canaria.
Pues muy bien, pues José Feliú, controlador aéreo desde Gran Canaria, portavoz de Busca, en este caso, del sindicato. Muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos y por explicarnos su labor.
Un placer, encantado. Un saludo, adiós.
Un abrazo.